En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales. Y sí impacta en nuestro país las excelentes relaciones entre Colombia y China, que este año cumple el 45 aniversario. Todo este año hay muchas celebraciones culturales, académicas, científicas, visitas, bueno, en fin. Este aniversario de las relaciones diplomáticas entre Colombia y China tiene un antecedente muy interesante que nuestro invitado de hoy nos lo va a profundizar. Porque sucede que en septiembre de 1977, un grupo de importantes políticos, empresarios y periodistas colombianos crearon la Asociación de Amistad Colombo-China, entidad que trabajó de manera estrecha con la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el extranjero para el establecimiento de las actuales relaciones diplomáticas, las cuales se materializaron en 1980. Así que para hablar de este tema, hoy nos acompaña, como en otras ocasiones, Guillermo Puyana Ramos, es el actual presidente de la Junta Directiva de la Asociación de la Amistad Colombo-China. Justamente estoy diciendo su segundo apellido porque su padre, Guillermo Puyana Mutis, fue uno de las personas que iniciaron esas relaciones con China. Así que bienvenido, Guillermo, y gracias por aceptar esta invitación para hablar de un tema tan importante.
No, muchas gracias a ti, Duras, por esta nueva invitación a tu programa, que apreciamos mucho siempre.
Bien, Guillermo, pues sería interesante comenzar y hacer un balance de lo que hasta hoy son las relaciones entre Colombia y China, pero sería bueno que nos cuentes un poco y brevemente, porque el tiempo es tan corto, de los antecedentes, cómo llegó este grupo de colombianos a formar esta asociación en 1977.
Bueno, para hacer una historia muy apasionante y muy larga, breve, básicamente lo que pasa es que en 1977 confluyen varias cosas. Por un lado, había habido varios intentos de formar asociaciones de amistad con China, pero todos ellos nunca fructificaron, básicamente por el contenido ideológico que le imprimían a su trabajo. Digamos, eran gente muy afiliada a partidos de izquierda, y los intentos, pues digamos, no fructificaban, inclusive en una época en la que la ideología era tan importante en China, o era tan prevalente en China como la época de la Revolución Cultural. Y hacia 1977 lo que pasa es que un grupo de colombianos que tenían orígenes muy distintos, muchos de izquierda, pero muchos de ellos no, acogen un principio, y es que formar una asociación de amistad con China tiene que tener como propósito abrir relaciones diplomáticas con China, no sencillamente tener una afinidad ideológica con un país socialista. Y eso implicaba que debían confluir personas de todos los orígenes, intereses sociales y afiliaciones ideológicas y políticas, cuyo interés común fuera de dos sentidos. Por un lado, entender que no era posible ya para un país con una política exterior internacional más o menos seria, no tener relaciones con China, que ya había recuperado su representación en las Naciones Unidas y ya se había producido el acercamiento entre Nixon y Mao. Y segundo, pues entender el principio de reunificación de China, pero el objetivo tenía que ser una organización de la sociedad civil, no ideológica, no política, pero sí afín con China, inclusive en el principio de reunificación de China. Y eso es lo que explica que ahí hayan confluido Guillermo Perry, Daniel Samper Pizano, José María Gómez Osorio, Lida Ganisqui, Jaime Moreno, mi papá, Jorge Cárdenas Gutiérrez, Francisco Ortega, el coronel Valentín Jiménez. Tener un militar entre los fundadores fue muy importante, pues por la historia trágica nuestra con Corea. Y cuando se forma ese grupo, allá en 1977, ya estamos muy cerca del final del gobierno de Alfonso López Mikkelsen. Había una enorme expectativa que por la posición de López frente a lo que era la socialdemocracia, fuera ese el gobierno que abría relaciones diplomáticas, y resulta que no, que lo que se dio fue en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, a mediados del gobierno de Julio César Turbay Ayala, cuando además ya se habían abierto relaciones entre China y Estados Unidos. Es decir, Colombia tampoco fue un país tempranero en las relaciones. Ya en Sudamérica, para ese momento, ya tenían relaciones con China, Chile, Perú, Brasil, Argentina. Y nosotros llegamos más o menos tarde y esperamos todas las señales, ¿no? La normalización con Estados Unidos, la visita a Nixon, Myint a Mao, el restablecimiento de China en las Naciones Unidas. Y eso creo que no solo marca el ADN de la asociación, y es lo que explica que hoy la Asociación de la Amistad Colombo-China sea la entidad de la sociedad civil de amistad con China de más historia continua. Hubo unas organizaciones que se formaron antes en Cuba, en Chile, pero no continuaron, se desactivaron, volvieron a activarse. Nosotros vamos a cumplir en el 70, en el 27, 50 años continuos de trabajo, de una manera pues sostenida, bastante exitosa. Lo apreciamos mucho. Y yo creo que la clave está en eso, en ese origen de las relaciones entre Colombia y China como una entidad de la sociedad civil, que confluyen muchas personas, porque eso también marcó la identidad de las relaciones entre Colombia y China, y espero que este gobierno no sea la excepción. Y es, hay un consenso político desde 1980, elaborado por la Asociación de la Amistad Colombo-China, que en ese sentido es sobre la importancia de tener relaciones con China, indudablemente, bajo cual, inclusive en la medida en que más se vuelve importante China en América Latina y obviamente en Colombia y en el mundo, pues mantener ese equilibrio basado en un consenso de fuerzas políticas es muy importante. Y la otra cosa que yo destaco de la asociación siempre es, somos la única organización que preexiste a las relaciones colombo-chinas, la única que tuvo algo que ver con eso, es la única que dentro de sus fundadores ha tenido embajadores en China. Y pues hemos sido condecorados por el Congreso dos veces, entre otras cosas. Y somos senior de cualquier organización colombiana 30 años. Eso también quiere decir, somos testigos de primera fila de la evolución de China, no solo de su importancia actual en los últimos 20 años, sino realmente nuestros fundadores, entre otros, porque varios de ellos se conocieron en la asociación. Digamos, mi papá no conocía a Pepe Gómez, sí conocía a Daniel Samper Pizano, no conocía a los Moreno, igual Luis Villar Borda, no conocía a los Ganitzky. Ellos confluyeron ahí, pero Luis Villar, mi papá, Pepe Gómez, habían estado en China a los 60. Tal vez los primeros fueron mi papá y Luis Villar Borda, y después José María Gómez Osorio. Entonces, realmente hemos estado con los chinos en las duras y en las maduras, en las gloriosas y en las difíciles, y hemos entendido el proceso chino, y como te digo, pues los conocimos cuando China. El PIB de China era la tercera parte del PIB de Colombia. ¿no? Y
Pues
era pues una cosa insignificante en relación con Estados Unidos.
muy interesante el resumen que ha hecho Guillermo. Me parece de verdad histórico que la Asociación de la Amistad en Colombia tenga o que vaya a cumplir 50 años de una duradera amistad con el pueblo de China. Pasemos ahora, ¿cuál sería el balance, Guillermo, que usted pueda hacer de las relaciones colombo-chinas actualmente? ¿Cuál es, digamos, un panorama general de cómo ve usted el avance o más bien el balance de las relaciones entre Colombia y China?
En un contexto histórico o en este gobierno?
Y, bueno, es que si nos vamos a este gobierno solamente, pues sí, podríamos enumerar la asociación estratégica, en fin, pero yo creería que hagámoslo en general y si alcanzamos, pues sería muy interesante si a ti te parece los puntos de cómo está actualmente el gobierno de Colombia, el gobierno Petro con las relaciones con China.
Bueno, yo resumo las relaciones de la siguiente manera. Por un lado, reflejan los cinco principios de la coexistencia pacífica y eso ha permitido una cooperación en todos los ámbitos de forma muy fructífera, particularmente en los escenarios internacionales en los que Colombia y China, en varios momentos de esta historia de 45 años, han tenido intereses conjuntos en relación con que los mecanismos internacionales, particularmente en derechos humanos, no se usen para interferir en los asuntos internos, ¿no? Digamos, eso fue muy, muy notorio en la época de Álvaro Uribe Vélez y un poquito en la época de Duque y la posición de China de que los instrumentos internacionales para el diálogo sobre asuntos globales no debía ser una herramienta para interferir en los asuntos internos, correspondía a los intereses de Colombia. Y los chinos siempre han sido pues absolutamente juiciosos en mantener excelentes relaciones con todas las fuerzas políticas y con todos los gobiernos independientemente de su línea. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, en la medida en que han avanzado el tiempo y la revitalización de China se ha consolidado para convertirla en una economía de gran magnitud en el mundo, pues la dinámica económica y de intercambios en cooperación económica y en comercio ha reflejado el crecimiento de China. Digamos, yo nunca he creído que China en América Latina o China en Colombia lleguen a ocupar un vacío de los Estados Unidos. La presencia, el auge de China en América Latina tiene que ver mucho con el auge de China en el mundo. Pues hoy es la primera economía industrial del mundo en términos de producción manufacturera. El 33% de la manufactura se produce en el mundo y era inevitable que esta presencia china en América Latina y en el mundo pues se expresara también, ¿no? Pero vis a vis no pasa lo mismo. Desde el punto de vista de Colombia, digamos, desde el punto de vista de nuestra relación para China, China se nos vuelve muy, muy, muy preponderante en nuestra relación económica internacional como resultado del crecimiento de China, ¿no? Pero nosotros no hemos logrado insertarnos en ese mismo crecimiento como una economía compradora, una gran importadora del mundo, de manera exitosa. Entonces, el desbalance ahí es notorio. Ahí es donde se está produciendo el déficit comercial. Y por último, creo que uno tiene que ver tres periodos o tres hitos antes de la asociación estratégica y la adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que tiene que ver primero, obviamente, con la apertura de las relaciones entre Colombia y China y el gobierno de Turbay. Segundo, con la negociación del acuerdo de protección de inversión en el año 2009, que catapultó las exportaciones colombianas casi a los 6 mil millones de dólares, pero 1980 fue Turbay, 2009 fue Uribe, los frutos los recogió Santos, pero digamos, el acuerdo se suscribió bajo la embajada de Guillermo Ricardo Vélez en la última presidencia de Álvaro Uribe Vélez y la colaboración antipandémica, me parece que fue esencial durante el gobierno de Duque, y ahora pues estos son los cuatro hitos que yo destaco. Y dos momentos críticos o tres momentos muy difíciles de las relaciones, indudablemente en 1980 pues el contexto nacional no era fácil, el Partido Conservador se oponía pues a las relaciones, era un país, una organización política muy afín a Taiwán, los militares pues tenían el orgullo herido por la guerra de Corea. Los jesuitas tampoco eran muy afines por la historia de los jesuitas en China durante la época de Mao y la expulsión de ellos hacia Taiwán. Pero eso fue muy difícil, digamos, lo que hicieron los fundadores es una historia maravillosa ahí. Después, en el 89, a raíz de la crisis de Tiananmen, pues no hubo un intento de aislar a China internacional que no funcionó, pero ahí, pues digamos, muy pocas personas que hubieran aceptado la embajada. La asociación en ese momento se fue primero Luis y después se fue. Luis se fue poco antes del 89, pero le tocó parte de eso. Y después Pepe Gómez con mi papá. Y después, indudablemente, la crisis de credibilidad de China, que afortunadamente la sorteó bien, y en eso también la asociación tuvo algo que ver. Que aportar en el diálogo para entender el fenómeno que fue la pandemia, ¿no? Entonces yo diría que ahí hay cuatro hitos claves para entender la relación y cuatro momentos críticos en la que la posición de Colombia de entender las relaciones colombo-china desde la perspectiva de la importancia que tiene más allá de las coyunturas y más allá de las controversias ideológicas, explican esta relación de 45 años. Y ahora, pues obviamente, por un lado, la asociación estratégica que se define en el 2003 y la adhesión a la iniciativa de la
2003.
Franja y la Ruta en el contexto del Coro CELAC China.
Sí, Guillermo, ¿por qué ha sido tan criticada la adhesión de Colombia a la Franja y la Ruta, que es lo que yo he leído en estos últimos días?
Pues yo creo que porque no se entienden, por un lado, porque no se entiende bien de qué se trata la franja y la ruta, que lo confunden con un acuerdo comercial para equilibrar la balanza comercial. Hay una forma de probar que la adhesión a la franja y la ruta en otros países no solo impulsa sus exportaciones, sino que genera superávits comerciales para estos países. Pues la franja y la ruta es una cosa mucho más completa y mucho más compleja que un acuerdo comercial o una estrategia para desarrollar infraestructura. De hecho, el rubro de inversión de la franja y la ruta más importante no es infraestructura, es energía, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con eso. Por otro lado, pues obviamente Estados Unidos, un acercamiento como que se expresa en la adhesión a la iniciativa de la franja y la ruta, pues siempre lo protestarán, pero realmente no creo que nos pongan en un dilema de si la franja y la ruta o no, sí o no, pues porque no lo han hecho con ningún otro país, salvo con Panamá, pero más asociado al tema del canal. Pero si usted ve, pues ni a Chile, ni a Argentina, ni a El Salvador siquiera, pues que tiene una relación tan especial con Estados Unidos, pues los han puesto en una sin salida los Estados Unidos a esos países. Saben pues que la relación con China, por un lado, se explica más allá de que Estados Unidos deje o no deje, y por otro lado, no se trata de ocupar un vacío ni de desplazar a los Estados Unidos, y por otro lado, pues se desarrollan en áreas en las que Estados Unidos no tiene un interés central, como dice el secretario de Estado Rubio, que es el factor detonante de una posición más fuerte de los Estados Unidos. Y por otro lado, pues yo creo que hay mucha desinformación o de análisis basados en suposiciones y en perspectivas, como lo que hace la ANDI o lo que hizo ANIF, decir que es que la franja y la ruta ha reducido el crecimiento de los países, cuando estamos hablando que la franja y la ruta, la mayor parte de los países se adherió después de la pandemia. Pues hay que entender si eso lo causó la pandemia o la guerra en Ucrania o la situación económica de cada país. Pero realmente los frutos de la franja y la ruta son los que van a venir dependiendo de su aplicación práctica. Y pues ahí hay unas áreas de cooperación definidas, pero no basta con definir unas áreas de cooperación para la franja y la ruta ni para ningún otro propósito. Lo que hay que tener claro es cómo se instrumenta desde Colombia eso, ¿no?
Exacto.
Entonces, la
Guillermo,
adhesión.
¿usted conoce algún proyecto que ya esté aplicado dentro de la cooperación de la Franja y la Ruta de Colombia?
No, ninguno.
Ninguno, o sea, se
Ninguno, porque además es
firmó,
muy
pero
reciente, ¿no?
todavía
Pero
sí,
digamos
un
que
tramo.
lo que se presenta de Regiotram, pues Regiotram es una inversión que se definió y se estructuró durante el gobierno anterior y empieza a marchar después de muchas dificultades con licencias ambientales a partir de ahora. El metro es una inversión anterior. Los proyectos que hay en desarrollo agrícola también son anteriores. Entonces, nada es tan inmediato. La adhesión se acaba de dar. Entonces, realmente los frutos habrá que recogerlos como resultado de la gestión de lo que quede al final de este gobierno y lo que vayan a hacer en el siguiente, dependiendo de la posición que tengan sobre no solo sobre la franja de la ruta, sino también en general sobre China. En la medida en que se mantenga el consenso político interno, pues se entenderá que la franja y la ruta, la adhesión a la franja y la ruta y la asociación estratégica constituyen ya una característica estructural de las relaciones exteriores de Colombia. Hoy eso hace parte de una realidad y eso hay que entenderlo y hay que protegerlo y hay que respetarlo. Digamos, un reversazo en la franja y la ruta sería un desastre diplomático de la mayor magnitud si es que alguna fuerza política que no sea afín a la línea de este actual gobierno entendiera que eso fue el resultado de una posición ideológica o política. Sería un error entenderlo así. Hay que entenderlo como un instrumento en el que están la mayor parte de los países del mundo y casi todos los del sur global y casi todos los de Sudamérica, con excepción de Brasil, que está más allá de la franja y la ruta. Digamos, el nivel de integración entre Brasil y China los pone ya de hecho más allá de la franja y la ruta en términos de integración financiera y todo lo demás. Entonces, yo creo que que tiene que ver mucho con eso.
Pues usted lo ha dicho, es que es muy importante entender eso, que en este sentido no hay nada ideológico, sino temas prácticos, sobre todo en el tema económico, de infraestructura y energético, y esperamos que este gobierno comience a pensar o a buscar proyectos que puedan ser importantes dentro de la franja y la ruta para una cooperación más estrecha con China. Pero siendo así, Guillermo, hay dos temas bien importantes en este gobierno, que es la asociación estratégica y la franja y la ruta. ¿Usted cree que hay alguna otra incentivo para mejorar las relaciones entre los dos países?
No, es que las relaciones no hay que proyectarlas e impulsarlas porque no están mal, digamos, no mejorarlas como si uno viera que están en un punto débil, no creo. Yo creo que lo que uno ha visto en las celebraciones pues habla muy mucho de lo que es la percepción nacional sobre la importancia de China. Yo creo que socialmente hay unos gremios pues que se han opuesto, pero en general el gremio, los mismos exportadores no entienden la posición de que en su momento expresó ni el presidente de la ANDI ni el presidente de Analdexa con reservas a la franja y la ruta. Entonces yo creo que socialmente, así como entre las fuerzas políticas hay un consenso, socialmente China es muy bien apreciada y la gente quiere más intercambio con China y más oportunidades educativas, más oportunidades de comercio, más chinos visitando Colombia, más colombianos visitando China. Entonces, hacia dónde proyectar las relaciones es muy importante porque en la medida en que China se vuelve más preponderante, los factores de fricción para mantener el equilibrio con los Estados Unidos también van a diversificarse y ahí el interés central tiene que ser Colombia, ¿no? No se trata... No debemos estar en un pulso bilateral entre dos gigantes porque ahí nos van a espichar. En cambio, si asumimos una posición pragmática, realista, basada en hechos, vamos a identificar una cantidad de áreas de cooperación en salud, en educación, en infraestructura, inclusive en energía, telecomunicaciones, asistencia para el desarrollo, vías terciarias. Gestión de riesgos y desastres. Yo he hablado con fuerzas, con diferentes líderes políticos, tratando de auscultar cuáles serían las áreas que a cualquier gobierno le interesaría proyectar con China. Y no se imagina usted la diversidad de alternativas que los líderes políticos de todas las organizaciones identifican. En unas confluyen y en otras no, pero en lo que confluyen todos, el espacio de cooperación es inmenso. Un gobierno tiene que saberlo articular. Nosotros estamos
Exacto.
preparando un documento sobre eso, cómo sería una agenda viable sobre China, y viable quiere decir ese equilibrio estratégico y pragmático que siempre hemos logrado sostener en beneficio notoriamente de Colombia.
Guillermo, lo que usted comenta me parece muy importante, pero para terminar, quisiera preguntarle, ¿qué debemos hacer en Colombia para que la población, además de los gremios y todas las infraestructuras en Colombia, entienda de qué se trata la relación de Colombia y China y sobre todo sacar este tema ideológico que le están poniendo justamente en este gobierno? Con China todos los temas son pragmáticos. China justamente cuando
Sí.
trabaja con un país no se pregunta si es liberal, conservador, progresista o lo que sea, sino hechos contundentes que sean buenos, digámoslo claramente, para los negocios.
Pues no, yo creo que exactamente eso que está diciendo es basarnos en hechos, que es lo que los chinos dicen, hay que buscar la verdad en los hechos. Yo creo que hay que hacer muchas cosas. Por un lado, seguir escribiendo, debatiendo, y entre más calificado el escenario, tanto mejor, porque cuando uno va a esos escenarios calificados con hechos y estadísticas y les dice, independientemente de la posición que tenga cada cual, miremos los hechos, y si ustedes encuentran que estamos diciendo un hecho que no es cierto, pues lo corregimos, pero los hechos son tozudos, ¿no? Se lo digo a partir de una experiencia que tuvimos recientemente en la que promovimos un escenario de diálogo entre muy importantes economistas que se congregaron en FEDESarrollo, en un evento que se organizó a través de la asociación con el embajador. Y la receptividad de este escenario calificado fue muy interesante. Pues porque el embajador echa su cuento, pero va a los hechos, y los hechos pues son esos y ahí están. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por difundir en escenarios no de tanta alcurnia, sino más populares, el mensaje sobre la importancia de China para Colombia, sobre todo en las regiones. Yo a veces veo que el trabajo sobre China está excesivamente concentrado en Bogotá, aquí están las universidades, los institutos Confucio, la embajada, la asociación, la Cámara de Comercio, y eso a veces concentra un poco. Y resulta que localmente las regiones aquí en China tienen mucho que decir y son las protagonistas del desarrollo. Finalmente, yo diría, la academia tiene una tarea pendiente enorme que hacer. Cuando uno ve los estudios diarios sobre China, pues aquí en Colombia la cosa es raquítica y estamos en un nivel de relaciones que no explica ese raquitismo y digamos, la pobreza general que uno observa en la academia en el análisis sobre China, ¿no? Hay que ampliarlo, hay que fortalecerlo, pero sobre todo hay que hacerlo más interactivo con China. Los chinos están produciendo en think tanks y academia un nivel de conocimiento sobre América Latina y sobre Colombia que aquí ni nos lo sospechamos. Es decir, es muy sofisticado, cada vez está más lejos del blanco y negro que uno estaba acostumbrado a oír sobre América Latina en alguna época. Y eso obedece mucho también a la calificación de los estudios diarios sobre América Latina y al fortalecimiento de las herramientas metodológicas y analíticas de ciencias sociales en China.
Pues de acuerdo, sí, yo creo que la academia tiene una materia pendiente con respecto a una clarificación y a una información veraz sobre las relaciones China-Colombia y sobre lo que China representa hoy en el mundo. Así que yo le agradezco mucho, Guillermo, su análisis sobre un balance de las relaciones Colombia-China al cumplirse el 45 aniversario de las relaciones. Espero que nos acompañe también más adelante para seguir explicando quizá puntos ya muy concretos sobre temas y cooperaciones que China hace actualmente en Colombia. Muchísimas gracias,
Bueno,
Guillermo, de nuevo.
no, muchas gracias. Y por último, Doris, déjeme hacer una publicidad no solicitada. La Semana Colombo-China se va a hacer en septiembre en Barranquilla sobre objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen dos virtudes. Primero, China es el país industrializado grande que más está acercándose a cumplirlos. Pero segundo, no nos olvidemos que esa fue una idea colombiana, planteada durante el gobierno de Santos por dos altas funcionarias de su gobierno que lo propusieron, y la cosa fue tan importante que los chinos hoy lo integran, entre otras, a los indicadores de la franja y la ruta. Entonces, ojalá podamos hablar más adelante, y pues obviamente muy invitada a Barranquilla a acompañarnos 10, 11 y 12 a un evento como estos que acostumbramos a hacer en la Semana Colombo-China, abiertos a todo el público y tratando de que sean muy calificados gracias al público como ustedes.
Pues bien, Guillermo, con mucho gusto volveremos a hablar de ese evento académico que me parecerá muy importante. Así que invitado la próxima, otra, en otro momento, yo creería que en agosto, para promocionar ese evento. Claro que sí. Mil gracias de nuevo, gracias a
Muchas
nuestra
gracias.
audiencia
Bueno.
en la 106.9. Que tengan un feliz fin de semana y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.